Bueno, si aparcamos ahora la actualidad de la Major League Soccer, para bajar un escalón en la pirámide del fútbol estadounidense, para hablar de esta USL, concretamente de la Championship, donde esta semana empiezan los playoffs, y para ello vamos a contar en el episodio esta semana con Chris Hoffman, un periodista argentino que sigue muy de cerca esa segunda división americana. Muy buenas, Chris, bienvenido a Se Llama Soccer.
Hola, hola, ¿cómo están, muchachos?
Vamos a hacer eso, una mini previa de los playoffs de la USL, como ya he dicho, además de hablar de otros temas relativos a la competición, pero vamos a empezar por el equipo sensación del 2019, que es el Phoenix Rising. Han hecho una temporada histórica terminando la fase regular como líder de conferencia. Es el equipo que ha sobresalido en toda la liga, también ha conseguido un récord nacional de más victorias consecutivas, que ahora mismo están 20. Y sin paños calientes, podemos decir, Chris, que igual es el principal favorito para ganar la USL Cup, ¿no?
Sí, sí, sin duda ha sido una temporada increíble de Phoenix Rising, un equipo que ya el año pasado había dado pelea, un equipo que tiene una historia en la liga y que se ha armado de una forma súper competitiva, mantuvo de alguna forma la base del torneo anterior y incorporó algunos jugadores que le metieron un poco más de pimienta a lo que ya traía del año pasado y bueno, con algunas figuras descollantes como lo es Solomon Asante, que ha tenido una temporada increíble, batiendo récords. El equipo sumó, como bien dijeron ustedes, 20 victorias seguidas, una racha increíble, una racha que no tiene parangón, no tiene comparación, muy difícil de sostener en el fútbol internacional. Ellos lo han logrado. Arrancaron dubitativos, pero una vez que tomaron dinámica de su juego y ese juego de ataque constante, de mucha presión alta, y bueno, con algunos jugadores, como bien les digo, con un nivel descollante como Solomón, en fin, son insuperables. En este momento aparecen, como decimos acá en la Argentina, como el gran cuco, ¿no? Es como el equipo que al que hay que vencer y al que hay que ponerse de frente. Quizás en las últimas fechas bajó un poco esa intensidad, pero se mantiene como creo, ¿no? Como el gran candidato a quedarse con el torneo. De hecho, se ha quedado con la temporada regular, con una diferencia increíble de puntos, batiendo récords de mayor cantidad de goles, mayor cantidad de asistencia. Solomon Asante ha quebrado los récords que tenían otros jugadores, con 22 goles y 17 asistencias. Increíble la temporada. Así que ahí está el candidato.
Uh-huh. Bueno, y esas 20 victorias consecutivas de Phoenix, igual podrían haber sido también 21 o 21 partidos sin perder, a lo mejor, de no ser porque Fresno fue el que les acabó ganando ese partido. Y justamente este equipo, Fresno, ha sido una de las revelaciones de la temporada. En su segundo año de vida en la competición, ha quedado tercero en la conferencia que estoy viendo, pero las últimas informaciones que nos llegan apuntan a que de cara a 2020 el club va a dejar de competir, y que es algo que también que el Lansing, otro equipo de la League One, ya ha confirmado que también va a dejar de competir. ¿Tú qué crees que le falta para que haya una mayor estabilidad en la liga con los equipos?
A ver, yo creo que la estabilidad está. Lo que ocurre es que puede ocurrir que haya algunas organizaciones que tengan algún tipo de cálculo a partir de sus inversiones y que ese cálculo no se concrete a lo largo de cierta temporada. El caso de Lansing me parece llamativo y que va en contra de lo que está ocurriendo en particular en el progreso y en la explosión del desarrollo deportivo del soccer, digamos, o del fútbol los Estados Unidos, y que tiene que ver con el compromiso de las pequeñas comunidades o las ciudades pequeñas o las ciudades medianas con sus equipos de fútbol. Y esto que ocurrió con el Lansing Ignite, es algo que va como en contra del desarrollo del soccer en este momento, digamos, ¿no? De momento en los Estados Unidos, ¿no? Hay una impronta de generar nuevos espacios, de sumar posibilidades también de esparcimiento para las comunidades, para las pequeñas y medianas comunidades en los Estados Unidos, acompañado de un buen modelo de negocios, que es justamente lo que está dándole cierto éxito a la USL. Y bueno, dejemos de lado lo que es MLS, ustedes saben mucho más que yo sobre eso, pero pero creo que la USL se está desarrollando a partir de una prolija, un prolijo manejo de los negocios, sumado a un buen trabajo de relaciones públicas, si se quiere, y el desarrollo deportivo en las pequeñas comunidades y las medianas, ¿no? El Lansing, lo que ocurrió con el Lansing es, había muchos rumores de que podía llegar a pasar, pero es algo realmente sorpresivo. Evidentemente los números no les han dado, no era lo que ellos estaban esperando, y el manotazo ahí de sacar al equipo de la liga nos dejó a todos boquiabiertos. Por el lado de Fresno, lo mismo, creo que Fresno, el equipo, que ya tenía un par de años en la liga, había generado, de hecho lo conozco porque he entablado una relación de amistad con Juan Pablo Cafa, que es de alguna forma el estandarte, que es un muy buen jugador argentino que está allí, el capitán del equipo, de hecho. Ha generado, el equipo genera una simpatía en la ciudad, y a partir de que se empezó a dejar caer el rumor de que podía llegar a, digamos, a dejarse de lado la inversión como para continuar en la liga, bueno, hay muchísimas voces que ya están enojadas, que ya están protestando, que están queriendo que el equipo no se vaya de Fresno, porque es una de las posibilidades, que la franquicia pase a otro lugar. Eso sería una lástima, porque además, a la cuestión económica y a la cuestión, digamos, de relación con las ciudades, los pueblos, este equipo de Fresno ha demostrado que tiene con qué. O sea, ha demostrado que puede plantarse en la liga, que puede pelear. De hecho, como bien ustedes contaban recién, le cortó la racha de triunfos seguidos a Phoenix. Es un equipo que en una buena noche puede dejar de lado a cualquiera. Entonces, sería una lástima que finalmente los rumores sean reales y la inversión de esta franquicia se tenga que ir de esa linda ciudad de California.
Y de hecho estas noticias no dejan de ser puntuales dentro de una liga que sí ha ganado mucha más estabilidad que en su momento la NASL, y de hecho no hay más que mirar la conferencia este, donde ha habido una mayor pelea entre los Riverhounds y Nashville hasta el último momento.
Sin duda, porque de hecho la USL viene creciendo, ya son 8 años ininterrumpidos de crecimiento, dejando atrás, yo creo ya, a muchísima distancia a otras ligas, como puede ser la NISA o la NPSL, o ni hablar de la NASL, que son historia, digamos, pero como la USL ha generado, digamos, no solamente el sistema de negocio como para que ingresen cada vez más franquicias, sino además una competencia divertida, entretenida, con una exhibición internacional garantizada a través de YouTube, digamos, también el sistema de transmisión nacional a través de ESPN. O sea, la liga no para de crecer, son 8 años de crecimiento sostenido, con una segunda liga, la League One, que está creciendo también porque hay nuevos equipos que ingresan. Si, como decíamos, Lansing se va, pero hay otros equipos que están ingresando. La relación con la MLS está viva, o sea, los equipos 2 o los equipos de reserva de los equipos de MLS están presentes. Casi todos los equipos tienen algún tipo de convenio también con equipos de MLS. Entonces, desde USL es una liga que tiene que crecer. Por eso resulta raro, digamos, que haya algunos equipos que se bajen, pero yo creo que tiene que ver con un plan de negocios que no funcionó, o con números que quizás estaban inflados, o pretensiones que no son, o ambiciones que no son las correctas. Y bueno, tengamos en cuenta que en los Estados Unidos, ustedes lo saben también, no todo es el deporte, ¿no? También incide muchísimo toda la cuestión comercial, económica, y a veces esas cosas generan este sinsabor de quedarnos sin algún equipo.
Y volviendo a la pura competición en la USR, ¿crees que alguien en la conferencia al ser más competitivo y al estar todos más parejos, tienen alguna opción de dar la sorpresa y llevarse ellos el título, ahora que todo el mundo está mirando a Phoenix?
Bueno, sin duda que la conferencia este fue muchísimo más pareja y muchísimo más peleada que la Oeste. La Oeste fue dominada durante todo el año por Phoenix. Hay 2 o 3 equipos interesantes para ver cómo se plantan ante playoff, básicamente, porque creo que la conferencia Oeste es la menos interesante en cuanto a competición, digamos, ¿no? Porque si bien los equipos son muy buenos, Phoenix ha hecho una diferencia y ahí está el candidato. En el Este, esto no es tan claro. Claro que Pittsburgh ha hecho una temporada muy regular. Yo digo, ha sido una competencia pareja, a veces inclusive pareja hacia abajo, porque los equipos han sido muy irregulares, pero Pittsburgh se ha mantenido. Louisville es un equipo que trae dos torneos en las espaldas, o sea, el back-to-back, salió campeón en el 2018, salió campeón en 2017, o sea, es un equipo que trae dos torneos encima y en los playoffs aparece esa mística de ser doble campeón. Creo que en playoffs y arrancando además de local, podría ser candidato. No nos olvidemos de Nashville, que ha armado ya una base de plantel para la MLS, donde va a estar jugando el año que viene. Es un equipo que a mí en particular no me gusta ver, no es un equipo vistoso para ver jugar, pero es un equipo que se va a poner fuerte. Tiene que demostrar, como le ha pasado a otras franquicias, como le ha pasado a Cincinnati el año pasado, que la base de un plantel de MLS puede llegar a empujarte a salir campeón de USL. A mí me gusta la costa este porque está todo por verse. Inclusive hasta los equipos que no tienen tanto cartel pueden llegar a dar una sorpresa. Yo quiero ver cómo encara North Carolina los playoffs. Me parece un equipo lindo de ver y quiero ver cómo, si es que pasa esta primera ronda y si no le toca. A mí me parece que Nashville quizás sea este más fuerte en playoffs, pero bueno, no sé, hay que ver. Es la costa este es un enigma, no sabemos qué es lo que va a pasar.
Y viendo lo que ha ocurrido este año con Cincinnati en su primer año en la MLS, el salto de calidad ha sido notable, les ha costado mucho entrar en competición. ¿Crees que le va a suceder lo mismo a Nashville o crees que han aprendido de ese ejemplo y van a llegar mejor preparados el año que viene a la primera división del fútbol en Estados Unidos?
A ver, yo lo que veo es que el paso previo, la conformación y empezar a generar o tener algunos jugadores que ya serán tenidos en cuenta para el plantel MLS, lo que le pasó a Cincinnati creo que es una mezcla de cosas, ¿no? Este año creo que había algunos jugadores que realmente descollaron en USL y que cuando arrancó MLS no, casi prácticamente no habían sido tenidos en cuenta, y cuando empezaron a ser tenidos en cuenta nuevamente tomaron la lanza de ese equipo. Veo algo parecido en Nashville, veo que los jugadores que se fueron incorporando ahora tienen un buen nivel para USL, pero quizás el salto de calidad les pueda llegar a costar, pero el resto ya tiene que ver con la conformación de todo ese universo de ajedrez prácticamente que tiene la MLS una vez que uno tiene que empezar a armar un plantel desde cero, ¿no? Nashville posiblemente resguarde algunos contratos para la próxima temporada, tenga algunos jugadores que continúen, pero luego va a tener que pasar por diferentes instancias que tienen que ver básicamente con de organización que tiene MLS. Ahí es donde quiero ver cómo ensambla, digamos, este juego de inteligencia que requiere para los equipos técnicos, ¿no? Para el director deportivo, para el director técnico. Armar un equipo para MLS, porque no es solamente mantener el mismo plantel o la base del plantel de USL, sino también, digamos, todo el entramado de negocios que tiene la MLS y que no te permite gastar más dinero de tal, o tienes que poner un jugador aquí, o tienes que tomar un jugador del draft, o tienes que tomar un jugador de alguno de los otros equipos, y todo eso a Cincinnati no le funcionó. Creo que hubo algunos errores en el planteo, digamos, organizativo de comienzo de temporada, no se pudo recuperar jamás, por más que algunos, o al final mejoró, y algunos jugadores que el año pasado en USL habían sido figuras, pudieron volver a tener minutos a partir de la mitad de la temporada y volvieron a ser figuras al final. Creo que lo que debería hacer Nashville es tomar muy en cuenta la mala experiencia de Cincinnati, ¿no? Acertar en el planteo, digamos, de inteligencia. Mantener un buen plantel, mantener una base y luego tratar de acertar en la elección de los jugadores para no pasar por lo que tuvo que sufrir la gente de Cincinnati durante este año.
Uh-huh. Luego me interesa saber, ahora que tocas el tema también de la MLS, ¿qué opinión tienes tú del papel que tienen en la competición los filiales de esta Major League Soccer? Porque este año solo los Red Bulls, el Real Monarchs, que es el filial de Salt Lake, y el filial de los Galaxy se han metido en la postemporada de la USL, el resto no. Y además es que los estadios de todos estos equipos reserva han estado casi siempre vacíos. Entonces, ¿tú qué consideras que conviene más? ¿Relegarlos a la League One, que sigan en la Championship, o igual ubicarlos en una liga aparte, una liga reserva, como existía originalmente?
Sí, a mí me parece que todos estos equipos tienen un papel, obviamente es un papel de rol, no es un papel ambicioso. Algunos en particular, como el Loudoun o el Toros, están con Houston, o inclusive el equipo de Portland o el equipo de Seattle, no han generado una identidad para sus equipos, entonces es básicamente un equipo de reserva, ¿no? Allí bajan los jugadores para cuando se tienen que recuperar de una lesión, o tienen que ganar minutos, una semana es un equipo. Atlanta 2 también ha sido lo mismo, una semana ponen una formación y a la otra semana hay 6, 7, 8, 9 cambios, entonces eso atenta abiertamente contra el funcionamiento de cualquier equipo. Entonces, es como lo decías vos, digamos, son equipos de reserva que no tienen ningún tipo de ambición de competir o de ganar o de llegar a los playoffs, o ni que hablar de ganar una conferencia o de ganar la liga. Diferente ha sido lo de Red Bulls, donde ya traen unos años de buena competencia y han sido campeones y realmente es evidente que le dan mucha importancia a la filosofía de juego. Yo diría, inclusive, hasta a veces lo veo más, la filosofía de juego del Red Bull 2 lo veo más presente que en la filosofía del Red Bulls de MLS. A mí me parece como que yo ya sé qué voy a ver, un equipo de ataque, un equipo de muchas situaciones de gol, el equipo que más goles ha convertido en esta liga de USL, también un equipo que defiende mal, hay que decirlo, pero hay una filosofía de juego que ya llevan en unos cuantos años. El Galaxy también, en menor medida, creo que es un equipo que hace muchos goles y que recibe muchos goles, pero es una pregunta abierta, es algo abierto. Me parece que hoy a la liga le suma, porque obviamente las relaciones entre una liga y otra están muy bien. A los equipos grandes o a los equipos de MLS les sirve porque pueden fogonear a sus jugadores, darle minutos a aquellos que están volviendo de una lesión o no tienen la posibilidad de jugar en el primer equipo. Pero a nivel competitivo, obviamente, todavía estos equipos no están como para tratar de ganar la liga, con la excepción puesta del Red Bulls, que ya lo ha hecho y que al parecer es un equipo que cuando llega a los playoffs también se agranda y es difícil.
Y ahora con esta reestructuración que ha habido al establecer la Championship League One y League Two, esto que quizá deja un poco la puerta abierta a que se establezcan ascensos y descensos, y también sería una forma de solucionar de paso el tema de los filiales. Si un equipo hace un año bastante flojo como Tacoma, el filial de Seattle, puede descender y al final deportivamente ha sido castigado. ¿Crees que es una vía que se debe tomar en cuenta, o crees que todavía en Estados Unidos ese debate no se puede abrir?
Solo tomaría en cuenta. Yo creo que es una opción que habría que tomar en cuenta. Dentro de la estructura de USL se podría llegar a hacer, habría que nivelar las cuestiones económicas, porque las inversiones siguen siendo diferentes. No es lo mismo colocar un equipo en League One o ser parte de la estructura de la liga de League Two que generar una franquicia en Championship. Sigue habiendo una diferencia económica grande. Habría que zanjar, digamos, habría que nivelar ese tipo de cuestiones, nada que no se resuelva en una mesa de negociaciones, y a nivel deportivo sería buenísimo, porque generaría un nivel de para mí, ¿no?, de presión positiva en la competencia, y generaría un nivel de responsabilidad justamente con la competencia que hoy algunos equipos no tienen, como decíamos recién, ¿no? Qué sé yo, a Tacoma le puede llegar a dar lo mismo, o digamos a la organización de Seattle, o a la organización de Portland, o no sé, por decirte a DC United, le podría llegar a dar lo mismo, perder todos los partidos de la liga, o Atlanta, perder todos los partidos de la liga, porque simplemente el equipo está allí, o la franquicia está allí para generar un espacio donde jueguen algunos jugadores juveniles, o que salen de la academia, o que no tienen minutos en el equipo de MLS. Yo soy, como me crié viendo fútbol de ascenso y descenso en la Argentina, soy ferviente defensor de ese modelo de juego. Para mí, genera competencia, genera adrenalina, genera compromiso. Yo creo que en Estados Unidos es un debate necesario, pero que todavía no se abre, básicamente porque, no sé si es, no quiero decir miedo, ¿no?, pero hay una precaución de no generar nada que aleje a la gente de los estadios. Es el momento de darle todas las posibilidades al público de sumarse, de ir todas las semanas a los estadios. Un mal equipo, con malos resultados, que pierda la categoría, posiblemente genera algo de preocupación a nivel comercial, económico. Pero yo creo que es un debate que hay que dar, y en el momento que se decida y que se tome la determinación, va a ganar en más diversión. Si lo entienden desde el mejor lugar posible, va a generar algo muy positivo.
Y como defensor de los ascensos y descensos, Chris, ahora que lo decías, que eres un ferviente defensor de ello, me interesa saber también si en caso de querer aplicarlos en Estados Unidos, los aplicarías con el promedio que vemos en Argentina.
No. El sistema de promedios en Argentina es extraño y yo creo que quedó en el tiempo y tiene que ver con las presiones que en algún momento se han generado desde los equipos grandes de la Argentina. No obstante, esto que les digo, 4 de los 5 equipos más grandes de la Argentina se han ido al descenso desde que se establecieron los promedios, ¿no? San Lorenzo, River, Independiente, Racing se han ido al descenso, solamente Boca Juniors no se ha ido al descenso, inclusive con el sistema de promedios, pero ha generado también, digamos, como un término medio, ¿no? Entre esto de que no exista el promedio, el ascenso y el descenso, a el ascenso y el descenso directo, como puede pasar en Europa, en donde los últimos 4, los últimos 3, o los últimos, lo que sea, se van y los primeros 2 o 3 de la división menor ascienden. En la Argentina se generó este término medio, esta cosa media tibia, que en definitiva sigue siendo, o va en detrimento de los equipos más chicos. No les quepa la menor duda que esto sigue siendo así. Los equipos que ascienden de categoría, salvo que puedan armar un buen plantel, o que tengan dinero como para poder invertir en eso, están prácticamente condenados. Si tomamos una reseña o una estadística de los últimos 20, 25 años, veremos que de cada 20 equipos o 10 equipos que ascienden, 7 se vuelven a ir al descenso a la próxima temporada. Entonces, es difícil. Yo defiendo el sistema europeo. A mí me parece que hay que generar competencia, que hay que ser responsable con la confección de los planteles, que hay que ser responsable con las gestiones técnicas de los equipos. Me parece que hay que aguantar, bancar, como decimos acá, filosofía de juego. Te puede ir bien o te puede ir mal, pero acá en la Argentina estamos en un término medio. Me parece que hay que ir a todo, si no nos sirve. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se decide en los Estados Unidos. Todavía hay que dar el debate.
Uh-huh. Y ya para cerrar, Chris, dinos 3 jugadores, volviendo ya al fútbol de Estados Unidos, 3 jugadores con los que te quedas de esta temporada en la USL o que a lo mejor estén para dar el salto a la MLS en 2020, quizás, por el nivel que han demostrado esta temporada allí.
Bueno, a mí me ha gustado mucho la temporada, obviamente, es casi una obviedad, ¿no? Solomon Asante es un jugador ya veterano, creo que ha demostrado que es líder, ha tenido una temporada increíble, es un equipo increíble, un equipo con una voluntad, con una férrea voluntad de ataque. Es hermoso ver jugar un equipo que no le importa absolutamente nada, salvo hacer goles, o salvo atacar, salvo remontar partidos. De repente se empiezan perdiendo, van al frente, bueno, Salomon es uno, pero no sé, Phoenix no tiene todavía la posibilidad de ingresar dentro de esa cuestión de MLS, y si fuese así, por ejemplo, que pudiese ingresar, sería recién dentro de 2 temporadas, y un jugador de más de 30 años ya no lo veo, pero a mí, como digamos defensor del buen juego y del juego de ataque, bueno, me quedo con él. Después, Santi Mora, el español, uh-huh, ha tenido una temporada muy buena, con altibajos, es cierto. Nuevo México ha tenido etapas de gran juego, inclusive llegando muy alto en la US Cup. Es un equipo que juega muy bien de visitante, le cuesta jugar de local, donde tiene Albuquerque, que tiene un apoyo muy importante de la gente, y se ve que ahí es donde tambalean un poco. Pero Santi ha tenido una temporada increíble. Nuevo México no tiene ambiciones de MLS, pero él podría tranquilamente dar el salto. Es un jugador que está en una edad como para poder conseguir un contrato de MLS y ser un buen representante español en la Liga Grande de Estados Unidos. Y después son los 2 jugadores que yo más seguí. Después hay otros muchachos con los que tengo buena onda, como decimos aquí. Hay algunos chicos muy jóvenes que también están dando vueltas por allí y por acá, pero hay otros que han ido. John Barlow, por ejemplo, en New York, en el Red Bulls 2 también, que ya está dando, o sea, ya dio el salto a la MLS, ya ha jugado, de hecho ha jugado uh-huh. el último partido playoff para el equipo de Nueva York en MLS. Y bueno, después, obviamente yo hoy ahora en playoff voy a apoyar a Fresno, porque está mi amigo Juan Pablo Cafa, que también es un jugador ya entrando en su veteranía, pero que es un diferente. Es de esos muchachos que tienen la pelota en el pie y sabemos que algo va a pasar. Hay que mirarlo, hay que estar, hay que esperarlo, hay que seguir su trote, su juego, porque en algún momento va a inventar algo para que el equipo genere una situación de gol, un tiro libre cerca del área, un córner, en fin. Son esos jugadores diferentes a los que siempre hay que prestarle atención. A mí me gusta también Nico Brett, un chico de Pittsburgh, un gran goleador. Hay que ver Dani Ríos en Nashville, cómo encara estos playoffs, es un gran goleador. En fin, esos son mis jugadores para mirar durante estos playoffs.
No les perderemos de vista. Yo sobre todo, que tú sabes bien que suelo pasarme alguna vez por algún partidito de la USL, en los playoffs me animaré a ver si tengo la oportunidad de ver a algunas de estas recomendaciones. Chris, un placer haberte tenido por aquí en este ratito de charla de la USL. Y no te vayas muy lejos, que seguro que en el futuro te volveremos a llamar.
Bueno, Jaime, Agustín, gracias por el tiempo, gracias por haberse ocupado de tomar en cuenta mi opinión, gracias por el tiempo nuevamente, y bueno, cuando ustedes quieran, a disposición de lo que ustedes hacen, que realmente está muy bueno. Gracias.
Al contrario, muchas gracias a ti y un fuerte abrazo desde aquí, desde España.
Abrazo grande.